El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos y queridas auditoras, auditores. Hoy estamos en una nueva sesión de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy día 25 de enero. Se nos va enero muy rápido. Mi nombre es Vladimir Torres, académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Y hoy nos acompaña, como todos los sábados, nuestro compañero Bernardo Gil. Bernardo, ¿cómo estás?
Muy bien, Vladimir. ¿Cómo estás tú?
Bien, bien, acá estamos queriendo terminar ya enero. Quizás para nosotros es un mes complejo, pero ya nos queda poco, vamos a poder descansar, pero para volver con todo el ánimo y con todas las pilas recargadas para lo que se viene para marzo, ¿cierto?
Eso va a ser complejo. Por supuesto.
Sabemos que va a ser complejo.
¿Qué novedades tenemos, Vladimir?
Uy, han pasado hartas cosas esta semana, Bernardo. Muchas, muchas. Bueno, vamos.
Coronavirus.
Coronavirus. ¿Qué tenemos de coronavirus? Que no tiene nada que ver con los memes que están circulando de la corona. Nada que ver, ¿verdad? El coronavirus. Bueno, este ha sido un virus quizás familiar ya, puesto que a inicios del 2000 se había presentado con algunos brotes, como lo fue el MERS y el SARS, ya hacia el área más asiática. ¿Ya? Hoy se vuelve a presentar este virus, que es una especie también de este grupo del coronavirus, pero que está siendo estudiado porque todavía no sabemos mucho de él, no tenemos muchos detalles de este nuevo virus, no sabemos, como los otros venían de animales, también este, pero no sabemos de cuál. En los otros coronavirus anteriores ya se sabía de dónde venían desde dónde venía este virus que viene de estos animalitos.
Vladimir, pero tú mencionaste algo respecto al MERS. Uh-huh. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entiendo yo que el MERS se descubrió por ahí el 2002, una
Exacto.
cosa así.
Exacto, no es igual. Es de la familia, pero no es igual. Y ese es el problema en este caso, porque se tienen que estudiar bien el virus, todavía no se sabe cuál es el mecanismo de transmisión. Se plantea que quizás probablemente es por gotitas, igual que, es decir, si yo toso frente
eso?
A ti, si yo toso frente a ti, probablemente a lo mejor podrías contagiarte de este virus.
O un estornudo, ¿no?
O un estornudo, por ejemplo. Por eso es que algunas medidas de las que se han planteado son medidas higiénicas, el lavado de manos, idealmente toser tapándose, no toser de forma abierta, ¿ya? Pero todavía no hay claridad de que este sea el mecanismo de transmisión. De hecho, algunas de las medidas que se han tomado específicamente en la región donde está afectando este virus ha sido el uso de mascarilla.
¿Y sirven las mascarillas o no sirven?
En caso de que fueran por gotitas, sí serían útiles. Si no es el caso, si fuera por transmisión respiratoria, como la varicela, por ejemplo, la verdad es que no. Es como.
¿Pero qué tapar diferencia el dedo hay el virus
sol,
como.
El sol con un dedo, perdón.
¿Son más chicos esos virus que pasan la mascarilla?
Es que se transmiten. O sea, ahí en ese caso se transmitirían por gotitas más pequeñas, por así decirlo. Y que esas gotitas se pueden desplazar por distancias más largas y por ende se pueden transmitir por el aire. Bueno, importante es que este coronavirus nació en un mercado cerca en China, específicamente en la región de Wuhan, ¿ya? Un mercado de mariscos y animales. Y es de ahí donde viene, probablemente se van a tener que hacer los estudios para ver desde qué animal proviene este nuevo virus. Se han tomado algunas medidas allá, principalmente en 4 ciudades de esta región, en donde se han suspendido transportes, eventos masivos. Y complejo pensando en que allá se está celebrando el Año Nuevo posteriormente.
Nuevo Lunar.
Exacto. ¿No?
Es una ceremonia muy importante porque muy se mueve grande. Mucha gente dentro de China.
Y muy grande, efectivamente. Se reunió la OMS para ver si finalmente había que declarar esto como un problema ya mundial y tomar medidas de estas características, pero en realidad es una problemática solamente local en China. Han aparecido algunos casos últimamente, Francia reportaron algunos casos, en otros países, Estados Unidos, últimamente también Japón, Corea, entre otros, pero son casos más aislados, ¿ya? Por ahí se habló que estaba apareciendo este virus en América Latina,
pero esos son
no
casos...
es tan claro en realidad.
¿Pero esos son casos primarios o son contagios
Estos
de otro
son contagios,
caso?
Son contagios que provenían de esta región Y son casos confirmados, son casos menores. Estamos hablando, en Francia recién hay dos casos. Ya podemos poner las proporciones que allá en la región esta de Wuhan tenemos 800 afectados. O sea, las proporciones son bastante distintas. Lo problemático ahí es que quizás se pueda transmitir a otros países. Por lo menos acá en Sudamérica todavía no tenemos algo confirmado.
Hay algo que podría ser preocupante. ¿Es tan mortal este virus como otros que han ocurrido en los últimos años?
Todavía no hay claridad de la tasa de letalidad, pero mira, algunas cifras que tenemos desde allá, desde China: 800 afectados y 26 fallecidos. Con eso podríamos hacer más o menos un cálculo de la tasa de letalidad de esta enfermedad. Y quizás es similar a lo que fue el virus en el 2002, ¿ya? Pero aún es muy pronto pensando en que no sabemos cuántos realmente son los afectados. Ya esto está recién en desarrollo, no podemos pensar de que va a llegar a Chile ya. Hay que ser bien cauteloso en ese sentido y con la ciudadanía también, puesto que muchas veces la entrega de noticias en este sentido genera alarma, ¿ya? Y hay que ser bien cauteloso en que aún al menos en nuestro continente no hay casos, ¿ya? Y al menos en Sudamérica. Y los que han aparecido en la parte norte de América son dos casos, tampoco es tanto. Todavía está en estudio, hay que estar informándose, estar alerta a las medidas que establezcan desde las autoridades. Ya, de hecho, ya desde el Ministerio de Salud se estableció un sistema de vigilancia para este nuevo virus, ¿ya? Se establecieron algunas condiciones de cuáles iban a ser casos sospechosos, en donde, por ejemplo, si yo tengo síntomas de un resfriado común, se esperaría, como un caso sospechoso, que 14 días antes yo haya estado en contacto, por ejemplo, haya viajado a China, haya estado en contacto con un caso confirmado, bajo esas condiciones. Así que no alarmarse, o sea, si usted no viajó a China, no espere que porque tiene gripe o porque tiene fiebre va a estar afectado por coronavirus. Es muy importante que la gente mantenga la calma en este sentido, ¿ya? ¿Qué más ha pasado esta semana, Bernardo, además del coronavirus?
A ver, por las redes sociales ha circulado mucha información en relación a lo de los hospitales públicos, este gran problema que hay, y bueno, ahora se le pone más énfasis en relación a que hay plagas de ratones, a que hay cortes de luz, a que los generadores no funcionan. Por ahí está circulando también un comunicado de un procedimiento quirúrgico que hubo en un hospital donde se les cortó la luz en medio del procedimiento. No sé, bueno, nosotros, Vladimir, en Caleidoscopio hemos conversado en reiteradas ocasiones de ya este mal crónico, esta crisis crónica del sistema público de salud chileno, que no solo ocurre en los hospitales, sino que ocurre también en postas rurales, centros de salud familiar, donde los aportes son escasos. Las fumigaciones eventualmente podrían no hacerse con la frecuencia que se necesitan, los generadores eléctricos no tienen la mantención que deberían tener. Y esto pasa básicamente porque los fondos no son suficientes. O sea, acá hemos conversado con nuestras invitadas, nuestros invitados, de la importancia de que haya un financiamiento fuerte a la salud pública y que no sea solo la solución que cuando el sistema público no responde se vaya a un hospital universitario que muchas veces ya están sobresaturados para que después terminen llegando a clínicas con fondos públicos. Esa ha sido como la discusión de fondo que lleva arrastrando todo esto durante los últimos años, ¿no?
Y quizás lo que pasó ahora igual es crítico, pensando en que no estamos hablando de, a lo mejor, una atención que sería quizás no tan grave, pero no menos preocupante. No estamos hablando de que fue un episodio que ocurrió en una atención ambulatoria. Fue en una cirugía, de mucho cuidado, una neurocirugía, en donde no debiesen pasar estas cosas, que yo creo que es bastante cuestionable, pensando en que los riesgos que se corrían eran demasiado, total, muy alto. Entonces creo que ahí hay que remirar, bueno, está en estudio para ver responsables referente a esto, pero sabemos que es algo que no debiese volver a ocurrir.
Por supuesto, yo creo, y esto ya es una opinión muy personal, que esta situación como crónica como que la hemos ido normalizando un poco, porque la prensa por lo general muestra, sobre todo en invierno, en las campañas de invierno, como en los hospitales la gente ya como que no es novedad que la gente está hospitalizada en los pasillos, sino que luego vamos a las sillas metálicas, y esto no pasa solo en un hospital, o sea, es algo que lleva larga data y que las soluciones se necesitan ya. A juicio personal, creo que la gran responsabilidad de mantener, como lo decía el ministro en algún momento, como altos niveles de salud, en realidad no está tan dado exclusivamente por las políticas públicas, sino que yo creo que también es en gran medida el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras de la salud por mantener un nivel de salud alto y elevado en la población, que muchas veces pasan más jornadas de las que debieran, tratando de hacer malabares con los insumos clínicos para poder atender a la gente y darle una atención digna dentro de este sistema.
Otra noticia que salió durante la semana fue la campaña que está haciendo el gobierno referente al incentivo de uso de medicamentos bioequivalentes. Esta campaña denominada Exige el Amarillo.
El amarillo.
El amarillo por el logo.
Esta franja que tiene de color amarillo algunos medicamentos.
Exacto, no es el perrito Lipiga. Por ahí algunos hablan del perrito Lipiga, no es el caso. Por ahí algunos cuestionamientos desde el colegio farmacéutico referente a si realmente se están haciendo estudios de bioequivalencia.
A ver, ¿qué significa eso?
Que un fármaco sea bioequivalente no implica de que sea el mismo fármaco. Por ejemplo, yo tengo un kilo de arroz, 2 kilos de arroz. Son iguales, pero no necesariamente ese kilo de arroz le va a hacer lo mismo en el organismo a una persona y a otra persona de forma... a dos personas distintas.
Que no tenga la misma calidad, ¿no?
No implica necesariamente que sea necesariamente la calidad, pero sí la forma en que van a tener efecto. Y para eso se hacen estudios de bioequivalencia. No necesariamente tenemos que tener dos estructuras iguales para que tengan el mismo efecto. Por ahí están los excipientes, entre otras composiciones de los medicamentos. Y es importante esto porque tenemos que de verdad asegurar de que hay estudios de bioequivalencia para asegurar de que los medicamentos son igual de efectivos de los que se dicen ser, a los que se dicen parecer. Bueno, esta noticia igual está en desarrollo, hay que hacer bien harto seguimiento referente a lo que establezca el Colegio de Químicos, porque imagino que esto va a seguir dando que hablar referente a esta campaña.
Pero Vladimir, entonces los estudios de bioequivalencia en Chile ¿existen o no existen?
¿No solo se les pone la etiqueta? El tema es que son carísimos. Y yo creo que ahí responde el hecho de que a lo mejor no se hagan tantos estudios de bioequivalencia. Son carísimos, es muy caro, y a veces quizás para una farmacéutica, pensando en la parte más utilitarista, no es muy útil tomar un estudio de bioequivalencia para un fármaco que a lo mejor no le va a retribuir las ganancias que le tuvo el estudio, por ejemplo. ¿Ya? Estamos hablando, no sé, un paracetamol de 500 pesos, buscamos el bioequivalente y realmente a lo mejor eso no va a tener mucho retorno económico. Quizás es uno de los pensamientos que se podrían plantear del por qué sí, o sea, por qué no hay tantos estudios de bioequivalencia. Pero hay que estar ahí al tanto del desarrollo de estas noticias, vamos a ir a ver cómo avanza. Bien. ¿Y qué nos prepara hoy nuestro programa, ya que nos llevamos esta conversación de noticias?
Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que en cierto sentido tiene como algo de relación del programa anterior, donde también se estaba hablando de temáticas de género. Hoy día, en el próximo bloque, vamos a hacer un análisis del encuentro plurinacional feminista ocurrido en Lusach. Vamos a hablar de los hitos relevantes, desafíos en el contexto de las movilizaciones ciudadanas en el país, porque... creo yo que de una manera muy muy interesante, sobre todo las últimas semanas, el tema de género como que ha dado un giro a la movilización social en Chile. Partió esta movilización y después se mete la temática de género y cambia todo.
Y es un tema que llegó para quedarse, ¿cierto?
Absolutamente.
No, es algo que no vamos a poder hacer vista gorda, no debiésemos hacer vista gorda. Y es por eso que el día de hoy estamos con tres invitadas. Así que hoy en día las invitadas se toman nuestro estudio. Paulina Larrondo, psicóloga jurídica de la Dijen de Salud, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Paulina?
Hola, Vladimir, muchas gracias por la invitación.
Estamos también con Catalina Figueroa Arce, fonoaudióloga de la Universidad de Chile, delegada de comunicación de la CF8M. Nos van a explicar qué son estas siglas, pero ya lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien, muchas gracias.
Y también con Francisca Pérez Prado, directora de la Corporación La Morada, psicóloga y psicoanalista y psicoterapeuta. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias, Francisca, por la invitación, Vladimir. Hola a todos.
Bueno, querían un tema musical nuestras invitadas, así que antes de esta conversación nos vamos a preparar con un pequeño tema musical.
Pero antes, Vladimir, las redes sociales, para que la gente nos escriba, porque les recordamos que estamos en vivo y en directo.
Si es que quieren... enviando sus preguntas, consultas.
Twitter, @caleido_chile, Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y el Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Mándennos sus preguntas durante el programa y vamos a intentar respondérselas antes de que este termine.
¿Por qué vamos? Paulina quería escuchar un tema, ¿cierto? Se llama Berta Multiplicada. ¿De quién es este tema, Paulina?
Mira, este es un viaje en el tiempo. Ella se llama Cristina Rosenbinge y es de una banda que se llama Cristina Los Subterráneos. Y lo interesante de esta canción es que ella se inspira en una activista hondureña, y en base a eso ella escribe esta canción.
Nos vamos con este tema.
Thank you.
Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 25 de enero del año 2020. Son las 12 horas con 20 minutos. Vladimir.
Bernardo. Bueno, tenemos algunas consultas para nuestras invitadas, ya, referente a los temas que queremos tratar hoy, sobre todo temas de género, ¿verdad? Ustedes tuvieron un encuentro recientemente en la USACH, un encuentro plurinacional feminista, ¿ya? Queríamos saber un poco de qué trató este encuentro, qué temáticas se abordaron, quiénes estuvieron presentes y si quizás acaban de salir ciertas líneas de trabajo a lo que va a ser este 2020.
Bueno, el Encuentro Plurinacional de las que luchan, ese fue como el nombre que le pusimos, como abordando no solo a mujeres feministas o que se reivindican como feministas, sino que a toda mujer que considera que lucha y que trabaja en la vida que vivimos. Tuvo la organización de más de 20 organizaciones a nivel plurinacional. Dentro de ellas están compañeras, por ejemplo, de la Secretaría Nacional Migrante, de Crisálida, Transfeministas, de la Red de Mujeres Mapuches, de la Red Chilena contra la Violencia a la Mujer y una serie de organizaciones a lo largo del territorio. Y tuvo por objetivo principal generar un balance del momento político en clave feminista, que fue la primera parte de la discusión. Luego, un apartado que llamamos nuestra primera lucha contra el, nuestra primera línea contra el terrorismo de Estado, que genera un gran acuerdo en contra de la violación de los derechos humanos que ha ocurrido en los últimos meses en el país, exigiendo la salida de Piñera y del gobierno. Luego hay un despliegue programático en 16 ejes distintos, dentro de los que está salud, educación, violencia machista, niñez, derechos digitales, una serie de temáticas que se abordaron, que lograron desarrollar demandas estructurales, demandas hacia el mismo movimiento y demandas hacia ese proceso constituyente que se viene. Y por último se generó un plan de lucha en, si no me equivoco, tres aspectos. La huelga, como la huelga del 8M, el proceso constituyente, la actualidad de las asambleas territoriales y cuál es su desarrollo ahí, y el último, que es la lucha transfronteriza, porque llegaron compañeras de 56 países distintos al encuentro, que venían exclusivamente como al encuentro en Chile.
O sea que no es, fue una convocatoria internacional.
Llegaron 3.000 mujeres y de esas alrededor de 150, 200 eran de otros países. Sí, y tuvimos alrededor de 50 mesas de discusión, y bueno, fueron lo más interesante de ese proceso de discusión, pero además estuvo premiado todo el tiempo por intervenciones artísticas, ajá, culturales, ferias con compañeras que son productoras de sus propios productos que se vendieron dentro del encuentro.
Desde el área de salud y con este enfoque que toma esta reunión a la que participaron, ¿cuáles fueron las temáticas quizás abordadas, las principales brechas que vemos hoy en día, y cuáles podrían ser las propuestas que se dieron para trabajar en uh-huh. este sentido?
En torno a la salud, podría hablar como de una centralidad que está en la disputa de un sistema único de salud, que tenga un carácter plurinacional, que tenga un carácter comunitario, que tenga un carácter feminista. Y eso implica la eliminación del sistema privado de salud, por ejemplo. Esa es una de las demandas y las reivindicaciones centrales que sale del encuentro.
¿Por qué sería esta una de las principales medidas para este enfoque feminista?
La disputa por la salud, y creo yo que es lo interesante que genera el encuentro, es que logra hacerse encontrar y discutir a una serie de mujeres y disidencias sexuales que vienen de las luchas por la salud. Entonces ahí discutieron usuarias de la salud, trabajadoras de la salud, estudiantes de la salud, que vienen organizándose hace mucho tiempo, considerando que una de sus luchas principales es tener un sistema único de salud, con una cobertura única. Bueno, y en el fondo se permea de una perspectiva feminista, pero es la potencialidad de transversalizar el feminismo en esas otras luchas, no sé si se entiende.
De hecho, yo creo que lo que se estuvo viendo unas semanas atrás, el hecho de que los planes de salud para mujeres fueran más costosos que para hombres, es un tema que no tiene sentido, ¿verdad? Uh-huh.
Paulina.
Sí, hola. Yo estaba haciendo la relación, creo que es cierto, con las demandas en salud, ¿cierto?, de la articulación feminista, de las articulaciones feministas, y es justamente lo que la Dirección de Género de la Facultad de Medicina busca, este mismo propósito de llegar antes, ¿cierto? O sea, en un lugar de educación, en la universidad, poder transversalizar o permear, ¿cierto?, el enfoque de género, no solamente en la docencia universitaria, sino que también en nuestro relacionamiento cotidiano, en nuestro trato, en nuestra forma de hacer comunidad, en la forma en que resolvemos los problemas, ¿cierto?, en cómo miramos al otro. Entonces ese es un valor, ¿cierto?, de los movimientos feministas y de las personas que trabajamos desde el enfoque de género, en que somos defensoras de la vida, por sobre todas las cosas, defensoras de la vida, y la queremos cuidar, queremos mejores condiciones de salud, de trabajo, educación, queremos salud mental, queremos tener tiempo para poder crear cosas, queremos el desarrollo humano finalmente.
¿Por qué, Francisca o Catalina o Paulina, le pregunto a las tres, por qué es importante que exista este encuentro feminista, sobre todo en la situación actual que vive el país? ¿Por qué esto puede ser vital?
Bueno, a mí me parece que, como tú planteabas hace un rato, yo no diría el tema de género, porque me parece más bien la presencia de las mujeres, especialmente de las feministas, pero en general de las mujeres, en la política, ha tenido un rol fundamental en la reorganización y en la fortaleza también del movimiento social. Me parece muy importante recordar que las mujeres se tomaron la calle hace ya un par de años. O sea, el 2018 estuvo marcado fuertemente por la salida de las mujeres a la calle a partir, diría yo, de el planteamiento de demandas y denuncias muy importantes, fundamentalmente ligadas a la violencia de género que vivimos. Y desde ese minuto en adelante, esa expresión de un malestar particular, que es el malestar de las mujeres al interior de una sociedad patriarcal, discriminatoria y violenta, ha ido articulándose, juntándose, encontrándose con muchas otras formas de sufrimiento en nuestras ciudades, en nuestros campos, en nuestros territorios. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el encuentro plurinacional, organizado en este caso por la coordinadora 8M, responde, es el segundo además que se hace, responde a la necesidad de pensar, acordar y proyectar políticamente una presencia pública de las mujeres que ya tiene un par de años, por lo menos, de gran importancia, y que en estos meses, además de revuelta social desde octubre, ha tenido un rol bastante protagónico. En ese sentido, yo quisiera también como subrayar que como mujeres y como feministas, me parece a mí, hemos podido establecer un contenido, una dirección súper concreta en todo este movimiento. O sea, por ejemplo, el fenómeno de lo que ocurre con las tesis, que se multiplica por todo el mundo, pero también en nuestro país, que llega además y se instala en un momento en que el movimiento social ya tenía un tiempo, pero estaba
un poco más cansado,
decayendo. Pero lo que las tesis hacen es poner al centro un tema muy específico, muy concreto, insoslayable, y con el que es imposible no estar de acuerdo y no identificarse.
Uh-huh. Paulina.
No, es que las tesis hicieron efectivamente una tesis. Sí, uh-huh. Eso en términos académicos fue eso, ¿cierto? Poner en contrapunto las demandas feministas, el dolor, ¿cierto? Pero con una voz única y fuerte. Uh-huh. Y decir, aunque no sea mi situación, también estoy aquí por mi otra compañera. Es salir de esa individualidad, sino que aquí somos todas.
Francisca, tú recién me hiciste una observación que yo creo que es importante igual precisársela quizá a nuestras auditores y auditores. La diferencia un poco cuando hablamos de la temática de género y cuando hablamos del concepto del feminismo.
Sí.
¿Cuál es la diferencia?
A mí me parece que hay una diferencia bien importante porque, claro, el género es un concepto bien académico que nace hace décadas, qué sé yo, para decir, bueno, la vida de los hombres y de las mujeres no es igual, pero no solo es diferente, es desigual. O sea, las mujeres en realidad están sometidas en una sociedad patriarcal como la nuestra a un conjunto de discriminaciones, de violencias que van desde el hecho de que una mujer puede morir por el solo hecho de ser mujer. La Comisión por la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres lo define así: la violencia de género es aquella que se produce cuando una mujer es violentada por el solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer, nosotras tres que estamos en este programa tenemos mucho más riesgo de salir y que nos violen, nos peguen, nos maten, etc. Eso es discriminación de género. Sin embargo, en la medida en que este concepto de género sale desde las feministas y es apropiado por los estados, va neutralizándose. Uh-huh. Hoy día tenemos en nuestro país políticas de estado, digamos, que dicen, bueno, tenemos políticas de género porque nos preocupamos de que los recursos de subsidio sean mitad para hombre y mitad para mujer. Eso no es una política de género. Uh-huh. Nosotras como feministas estamos interesadas fundamentalmente en hacer ver que la diferencia es desigualdad, es discriminación, y que implica que las mujeres tenemos menos posibilidades de participar, muchas menos posibilidades de ser elegidas. El 20% de las representaciones populares es de las mujeres. Por eso exigimos como derecho humano básico una ley, digamos, de paridad para el proceso constituyente. Somos las mujeres las que morimos por los femicidios, pero también, y para terminar, pero también como mujeres y como mujeres en colectivo, articuladas y asociadas, tenemos propuestas de cultura, propuestas de política, propuestas de salud, y eso es lo que hace a un movimiento feminista.
Eso tiene que ver un poco más con los conceptos de igualdad frente a la equidad. O sea, igualdad es como darle a todos lo mismo independiente de las diferencias que puedan haber, y equidad como tratar de compensar estas diferencias para solucionar los problemas que hay. Por eso pienso también en las cuotas de género, que es importante como establecerlas, ¿no?
Es súper importante. Se habla, claro, como de de políticas que tienen que ver más bien con establecer condiciones que permitan a los que están en desigualdad tener las mismas posibilidades, medidas positivas se llaman eso, porque justamente van hacia quienes están en una situación de discriminación, de menor poder o de sometimiento al abuso.
Estamos conversando con Paulina Larrondo, Catalina Figueroa y Francisca Pérez en esta mañana acalorada acá en Santiago. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Caleidoscopio de la Salud.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, repetición a las 12 de la noche. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes a las 22 horas por estas ondas desde el mero vitrio búnker.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta con más Caleidoscopio de la Salud, hablando sobre feminismo. Y es que nuestras invitadas hoy tienen una participación bastante activa en ciertas organizaciones. Por eso que nosotros queremos también saber un poco de qué trata su trabajo y dónde están inmersas. Paulina, nos mencionabas tú que participabas en la DIGEN de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Qué es la DIGEN? ¿Qué es lo que están haciendo en la DIGEN? ¿Para qué se conformó?
La DIGEN tiene el propósito, como les contaba anteriormente, de avanzar en materias de género, y para ello busca, por ejemplo, crear instancias que sean más horizontales de relacionamiento con los estudiantes. Una de ellas, por ejemplo, es cómo llevar la dirección hacia los estudiantes. Ha sido instalar bibliotecas populares. Por ejemplo, estamos haciendo préstamos de libros feministas. Están leyendo otras cosas, están leyendo también los trabajos que hacen las redes. Por ejemplo, están los libros que hace la red Tienda contra la Violencia de la Mujer, los libros que hacen distintas fundaciones. En el fondo estamos difundiendo el trabajo que ya se ha hecho, porque también hay esa sensación de que el feminismo explotó el año pasado, o existe hace 10 años, y esto no, hay más de 40 años que hay, ¿cierto? Y grandes también académicas chilenas y activistas y pobladoras que en su lucha diaria hacen que hoy día podamos sentirnos tranquilas, por ejemplo, de llevar un pañuelo verde, que es la lucha, por ejemplo, del aborto libre, o que por lo menos esta mínima ley que tenemos de aborto en tres causales, simplemente como corresponde. Son actividades, por ejemplo, que nos motivan y nos promueven y sentimos un gran interés por parte de los estudiantes, de las estudiantes, de les estudiantes. Entonces también implica un desafío y una brecha también a veces generacional con otros académicos que ellos también reconocen. Mis demandas feministas o de igualdad de género a lo mejor no son las mismas de las chiquillas de 20, no son las mismas de las del ciclo vital de 30. Y claro que sí, porque también hay una corresponsabilidad social de la universidad que busca atender distintas demandas. Por ejemplo, ahí tenemos una sala de lactancia que se inauguró hace poquito, que se está implementando para favorecer la extracción, ¿cierto?, de la leche materna en un lugar seguro, digno, ¿cierto?, que no tenga que estar escondida en el baño haciendo este ejercicio, ¿cierto? Es el alimento de su hijo, entonces lo tiene que llevar en buenas condiciones y hay que preservarlo.
De hecho, eso es algo que en algún momento de nuestra historia era imposible de haber pensado que iba a realizarse en nuestra universidad. Estamos hablando de años atrás, eso es algo impensado. Y es un algo que es muy favorecedor para el desarrollo y también para el lazo y a la libertad de querer hacerlo, que es muy importante eso, imagino, para las mujeres.
Implica ponerse en otras situaciones también, porque claro, ¿por qué no también tener ese criterio de que a lo mejor una madre que tiene lactancia directa y no... O sea, indirecta, perdón, pudiera ocupar el espacio, ¿cierto? No solamente las personas con lactancia directa, sino que indirecta. E ir ocupando criterio y poniéndonos en todas las situaciones que en el fondo la coyuntura y el tiempo político en el que estamos igual nos va a demandar harta improvisación. Entonces, todas estas cosas como de cuál es nuestra agenda previa, hoy día también nos exige más flexibilidad y mayor horizontalidad en los procesos.
Francisca, cuéntanos, ¿qué es lo que hace la Corporación La Morada?
Bueno, la Morada es un organismo no gubernamental feminista que nace del año 83, es decir, en plena época de la dictadura. Casi 40 años tenemos, a propósito de lo que señalabas tú, sí. Y nace el año 83 en plena dictadura, al calor, digamos, del movimiento social de esa época, pensando de qué manera poder instalar dentro de la demanda y del trabajo de construcción de una democracia, una voz de mujeres y una voz feminista. Hay una feminista muy conocida de esa época que se llama Julieta Kirwood, una socióloga que puso en circulación en esa época una consigna que decía, bueno, democracia en el país y en la casa. Eso tiene que ver con que en nuestro país, durante la dictadura, pero también desde antes, digamos, desde la construcción de formas de participación de partidos políticos más populares, más democráticos, etc., las mujeres siempre tuvieron un rol tremendamente secundario, invisible, etc. Es decir, no es con la dictadura que empieza la discriminación, eso tiene que ver más bien con la historia general de nuestro país, de América Latina, bueno, y el mundo entero, si vamos más lejos. Pero ya desde el 83 nosotras nos planteamos, queremos construir democracia, pero con una presencia visible, activa, reconocida y poderosa también de las mujeres. Por eso nacemos como una ONG feminista. Y desde ese momento hasta ahora, en estos casi 40 años, hemos trabajado en la línea de la cultura, de la producción académica, tenemos muchos libros publicados en la línea de comunicaciones. Tuvimos una gran radio, la Radio Tierra, que esperamos de alguna manera recuperar como memoria, como transmisión, como lo que sea. Tenemos un centro clínico en el que trabajamos de atención psicológica, legal y psiquiátrica, en el que trabajamos fundamentalmente con mujeres que son víctimas de violencia en la pareja, de violencia sexual, en esta época de tanta violencia de Estado, que son víctimas también de violencia de Estado. Tenemos una línea, un área de trabajo en participación política y derechos humanos, que es algo que también nos importa mucho y que tiene que ver con el acompañamiento de las organizaciones de mujeres y feministas en distintas partes, en distintos territorios, para justamente fortalecer las capacidades de liderazgo, de incidencia, etcétera, bueno, y otras cosas más. Y ahora, particularmente en estos días, hoy, mañana, el lunes, estamos trabajando en un foro feminista regional de Latinoamérica y el Caribe, que se está haciendo en la Quinta Normal desde ya, y que se hace en el marco de la 14 conferencia de la CEPAL sobre la mujer. Esto es bien importante porque, sí, porque así como estuvo la COP25, que se suspendió, que se cambió de país, que no sé qué, el día lunes comienza la conferencia regional de la CEPAL sobre la mujer. Exacto. Que involucra a todos los estados de América Latina y el Caribe. Es súper importante.
¿Puede ir el público general?
No. Ya, o sea, no. Al fin de semana puede ir el público general, voy a explicar. Ya. Pero lo que quiero subrayar es que esta es una conferencia de estados tremendamente importante. Sí. Y dada la situación crítica en la que se encuentra el país, el gobierno ha dicho cero palabras sobre eso. O sea,
sí,
es,
porque acá no teníamos idea.
No nosotros, tenían idea. Por lo menos. Ustedes, nosotras hemos intentado hacer un trabajo de prensa para decir, ojo, hay este evento de Estados que es tremendamente importante porque no ha salido en ninguna prensa, en ninguna pauta, etcétera. ¿Por qué es importante la conferencia? Primero, es muy importante porque la CEPAL ha construido, ha fortalecido y ha empujado herramientas tremendamente relevantes para avanzar en la equidad y la igualdad de género, yo diría sobre todo en esta etapa en las cosas, en la protección de los derechos de las mujeres. Y la última conferencia regional se hizo en Montevideo hace 3 años. De ahí sale la estrategia de Montevideo, que se llama así porque se hizo en Montevideo, que tiene que ver justamente con avanzar en las políticas de violencia, en las políticas de discriminación política, etcétera. Y el tema de esta reunión en particular es la autonomía económica de las mujeres, que es fundamental cuando pensamos que el gran grito que está en las calles es el grito de un sistema económico, social y político que ha hecho crisis y que está en el suelo. Entonces, es un tema tremendamente relevante. Muchas veces lo que ocurre es que estas conferencias regionales de América Latina y el Caribe o mundiales como la COP25, muchas más, se hacen entre 4 paredes. Nosotras hemos querido abrir las 4 paredes a la quinta normal, a todas las organizaciones de mujeres y feministas que quieran ir, para poder, en primer lugar, saber de qué se trata con estos instrumentos internacionales, que existen montones. Y no les damos la importancia que tienen en la vida cotidiana. Hoy, como país, por ejemplo, asolados por la violencia de Estado, una de las pocas herramientas que tenemos es decir, bueno, existen instrumentos internacionales que dicen que esto es violencia de Estado, que esto es terrorismo de Estado, viene la Corte Interamericana. Viene... Bueno, con las mujeres y la violencia de género pasa lo mismo. Tenemos herramientas internacionales y no las conocemos. Y muchas veces son nuestra única defensa frente a la violencia de género por parte del Estado.
Entonces, ¿cuándo, dónde y a qué horas para el público general?
Hoy de 12, o sea, ya está siendo, de 12 a 8 en la quinta normal, mañana de 11 de la mañana a 8 de la tarde. De 11 a 6 hay muchísimos talleres de formación y 3 foros de discusión, uno sobre autonomía económica, otra sobre violencia de género y otro sobre movimiento feminista en América Latina y el Caribe. Y a las 6 de la tarde tenemos hoy un acto cultural que va a estar muy bonito con actrices de Cidarte, con Araceli Cantora y con Beatriz Pichimalén, que es una gran cantora también mapuche. Y mañana a las 6 de la tarde tenemos un acto con las compañeras feministas de América Latina y el Caribe que vienen a esta conferencia y que van a estar ahí también acompañándonos. Tenemos una también participación de teatro con Paulina Urrutia y un gran término con las tesis que nos van a visitar también.
Y para las personas que no puedan asistir a Santiago, ¿hay alguna forma de poder como conectarse, ya sea vía streaming o por internet?
Sí, tenemos una página del evento, estas que se llaman fanpage, no sé cómo traducirla porque odio los términos en inglés, pero es una página que se llama así, de fanpage, y ahí pueden encontrar toda la información sobre este foro feminista latinoamericano y del Caribe, al que le pusimos como nombre Fabiola Campillay, justamente tratando de hacer visible cómo las mujeres hemos estado al centro de distintas maneras en esta revuelta social.
Las demandas tienen nombre y tienen rostro de mujer.
Uh-huh. Así es. Y cuerpo.
Y cuerpo también.
Uh-huh. Catalina, ¿sí? Cuéntanos, ¿qué es lo que hace la coordinadora feminista 8M? Que yo sé que ya ha tenido hartas actividades, harto movimiento, pero para el público que nos está escuchando, el auditor y la auditora.
La coordinadora nació el 2018. El 2018, una serie de organizaciones se coordinaron para levantar el 8 de marzo de ese mismo año. Y ese 8 de marzo, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero fue un 8 de marzo muy potente, con 5 millones de mujeres en Barcelona en las calles. España tuvo una huelga enorme, Europa en general tuvo una huelga enorme, Argentina tuvo una huelga enorme y nosotros tuvimos también una de las marchas más grandes bajo la consigna Mujer Trabajadora a la Calle contra la Precarización de la Vida. Que permite uno de los objetivos centrales que termina consolidando a la coordinadora con la transversalización del feminismo en el movimiento social. Ese mismo 2018 decimos, bueno, hay que parar la huelga el 2019 porque esto fue gigante, como hay que continuar ese trabajo. Y así se organizan distintas mujeres de distintas organizaciones políticas y sociales en torno a estos objetivos, transversalizar el feminismo en el movimiento social y levantar la huelga del 8. Así levantamos la huelga del 2019 con un despliegue bastante interesante con comités que se continuaron trabajando hasta el día de hoy. Nosotros tenemos comités de trabajadoras y sindicalistas. En ese comité, por ejemplo, hay dirigencias sindicales, pero también hay cuidadoras informales que se consideran trabajadoras, porque esa es la forma de comprender el trabajo desde el feminismo. Hay un comité de educacional, hay un comité de niñez que salió el último año, que tiene un gran trabajo en torno a las temáticas como el CENAME, por ejemplo. Hay distintos tipos de trabajo que se van desarrollando con compañeras que están organizadas en otros lugares y se coordinan en la coordinadora para trabajar feminismo en sus espacios. Hay también un comité socioambiental muy grande que tiene una composición plurinacional. Y bueno, eso hemos ido trabajando y así hicimos el encuentro, el primer encuentro, que fue el 2018, y ahora este segundo encuentro, que fue el 2020, que fue apremiado principalmente por la coyuntura política. No estábamos seguras de hacerlo o no, pero como decían bien las chiquillas aquí, como la falta de feminismo que encontramos en un inicio de la revuelta, y cómo luego impacta de una forma mundial con la aparecida de las tesis, por ejemplo, nos hace pensar como el feminismo tiene que tener una voz potente en este momento político y no puede quedar fuera.
Y le viene a dar mucha fuerza a la idea de la paridad de género que se estuvo discutiendo en el Senado en las últimas semanas.
Claro, bueno, ha sido la discusión del momento y nosotras, por lo menos, uno de los grandes acuerdos del encuentro es también como tensar mucho más allá ese proceso institucional que se está dando. La paridad es central para el proceso, para que un proceso sea democrático. Pero en este mismo encuentro vamos a encontrar cómo las mujeres negras no van a tener la posibilidad de participar probablemente dentro de ese proceso constituyente, habiendo mujeres afrochilenas, por ejemplo, y mujeres migrantes en este país. Las compañeras que son disidencia sexual, quienes son transgénero, transexuales, quienes se reivindican como lesbianas, como cómo aparecen esas identidades dentro de un proceso constituyente, tienen que... O sea, la forma en la que el movimiento feminista y el movimiento social ha considerado esa posibilidad de participación es tensando a lo más posible ese proceso constituyente, que además nosotras consideramos no parte con un acuerdo que permite decir como, bueno, va a haber una nueva constitución, sino que parte ese 18 de octubre y parte quizás antes con la intención de que un pueblo se constituya a sí mismo como desea hacerlo.
Paulina, ¿ibas a comentar algo?
Que claro, sí, o sea, la demanda de la paridad es fundamental en el proceso en términos políticos, y que es lamentable, ¿cierto?, que estos espacios sean tan restrictivos con lugares políticos que hoy día son los que tienen mayor influencia, a veces, ¿cierto?, en poner las demandas sociales feministas, son las que están en las movilizaciones, llevan articuladas mucho tiempo. Entonces es una tesitura, ¿cierto?, una tensión que hoy día nos tiene a todas trabajando, tratando de encontrar soluciones en el camino.
Es un tema. Y junto con eso, quizás esto salió en esta semana, respecto de la franja que va a haber, la franja en televisión. Ya se sabe de que los partidos políticos son los que van a tener ahí los espacios, y no hay espacios para la ciudadanía. Si aún así ya es complejo esa situación, imagínense desde el enfoque feminista, ¿realmente vamos a tener espacio si es que la libertad? Porque aquí la decisión se le dio finalmente a los partidos. Fue como que les tiraron la pelota y veamos qué es lo que hacen con esto. ¿Realmente creen que vamos a tener un espacio en esta franja para que se puedan también abordar estas temáticas desde el feminismo?
Yo creo que hay algunas organizaciones que están trabajando perspectivas feministas y que van a proponerse disputar ese proceso constituyente. Pero lo que dicen muestra evidentemente cómo esa crisis de representación que vemos hoy, como cómo esos partidos políticos tampoco han tenido la capacidad de contener a todas las demandas y todo lo que ha surgido desde un pueblo que quizás ni siquiera estaba muy organizado y que logra a través de redes sociales levantar una cantidad de movilizaciones y demandas que no pensamos que quizás iba a ser posible que sucedieran. Entonces, claro, yo creo que van a haber demandas feministas y hay que quizás tener cuidado también de dónde vienen esas demandas de género, porque el gobierno actual podría presentar demandas en favor, por ejemplo, de las mujeres. Tiene una agenda feminista, o sea, una agenda mujer que va completamente en contra de lo que ha pedido el movimiento feminista históricamente. Entonces, Hay que tener cuidado también con cómo aparece el género en este proceso.
Una mala lectura.
Sí, que no es solamente una lógica redistributiva ya de lo económico, sino que también de derechos humanos. Ya, así es como a la base de la dignidad y el respeto por la diversidad y el otro, ¿cierto? Y esta otra edad, cómo lo invitamos, ¿cierto? Y cómo convocamos a hacernos parte de los procesos políticos y cómo el ciudadano de a pie, como se dice, se puede apropiar de su proceso.
Sí, yo creo que acá hay una cuestión bien básica, o sea, pelear por la paridad, exigir la paridad, yo diría es un acto prefeminista, ni siquiera lo llamaría feminista, o sea, es una cuestión tan
es
básica,
algo básico, ¿no? Que debería
es básico,
estar
digamos,
de mucho antes, ¿no?
Es una lucha mínimos. Sufragista, ¿me entiendes? Ya ganamos el derecho a voto, bueno, no merecemos el derecho a ser votadas también, en condiciones iguales. Pero quisiera decir dos cosas respecto a eso. Una, me parece que este tensionamiento de que sí, la paridad, no la paridad, los pueblos originarios sí, no, los independientes sí, no, en realidad tiene mucho más que ver con las maneras que va encontrando la derecha más extrema de este país para hacer demostraciones de fuerza. Exacto. O sea, lo que ellos... Claro, acá es el gallito y es la manera que ellos tienen de decir cada cierto rato, bueno, acá el poder lo tenemos nosotros y tendrán que someterse o no. Entonces me parece que eso es algo que hoy día está demasiado puesto en el lugar de las instituciones. Nosotras como feministas hemos conquistado cada uno de nuestros derechos y cada uno de nuestros lugares sin propaganda política en la franja electoral. Y creo que podemos seguir haciéndolo. O sea, me parece que las instituciones tienen que en algún momento hacerse cargo, o no, ojalá que sí, digamos, de cuál es el país y cuáles son los movimientos, en este caso el movimiento feminista, que tenemos hoy. Y nosotras nos encargamos de hacerlo como lo hemos hecho siempre. Me parece que hoy día la gran batalla es, bueno, poder tener una nueva constitución, una asamblea constituyente paritaria y con propuestas feministas. En ese sentido, antes de terminar, quisiera decir que el feminismo también tiene propuestas sobre salud, que tienen que ver, por supuesto, con la discriminación de las mujeres en el pago de los planes de salud, pero que tiene que ver con muchas más cosas también. O sea, tiene que ver con concebir a la mujer dentro del espacio de la salud como un ser integral, no solo como un útero que pare o como un útero que aborta. Las mujeres somos mucho más, digamos, que el útero. Tenemos problemas de salud, pero también tenemos propuestas de salud. Hay desarrollos de miradas sobre la salud que son súper interesantes también, y que tienen que ver con las mujeres no solo de manera biológica, sino que también con la historia de trabajo de las mujeres en ese campo. Hay problemáticas de violencia hacia las mujeres también en la salud. La violencia ginecobstétrica, pero también mucho más. Entonces, yo creo que es súper importante que cuando hablamos de género y de feminismo, hay una dimensión de eso que tiene que ver con la política de la convivencia en general, con todos nosotros como país, pero también es súper importante ir avanzando y construyendo conjuntamente la manera en que eso se da en cada una de las áreas de nuestra vida cotidiana.
Me gustaría agregar algo, sí, un poco, por ejemplo, en esa misma línea, cómo se ve una atención clínica, ¿cierto?, con enfoque de salud, con enfoque género, perdón, y, por ejemplo, cuando usted le pregunta a una persona, a una consultante, ¿cierto?, ¿usted tiene pareja? De partida partes preguntándole si está en pareja o no, como que no puede haber algo intermedio, ¿cierto?
Uh-huh. Yo quisiera saber a cuántos hombres le preguntan cuando empiezan la consulta si tiene pareja o no.
Para empezar, ¿cierto? O asumimos que la heterosexualidad en los datos, ¿cierto? Uh-huh. No preguntamos la orientación sexual, ¿cierto? Uh-huh. No preguntamos la identidad sexual.
Muchas veces se asume.
Se asume.
Y que son conceptos distintos la identidad con la orientación también.
Y por ejemplo, en otra área... ¿Cómo se relaciona, cierto, la atención en salud dental, por ejemplo, con el enfoque de género? Porque probablemente, por ejemplo, una mujer que está en una situación de depresión podría tener más riesgo de tener mayor detrimento en su salud bucal, por ejemplo, porque está ahí una relación, cierto, de que hay más descuido, hay un tema de baja autoestima, cierto, que podría tener potencialmente más caries que otra persona. Una cosa así de concreta, porque así que aterrizarlo con ejemplos así como bien didácticos en cómo impacta el enfoque de género en la salud mental en tu pesquisa, en tu lugar, cierto, si estás más atento, si estás más alerta, qué estás mirando también. ¿Te interesa realmente la evolución de esa mujer que llega?
Para las mujeres que nos están escuchando hoy día en Caleidoscopio de la Salud, que están viviendo alguna situación compleja de violencia sexual, de violencia de género, ya sea institucional como no institucional, ¿dónde pueden dirigirse? ¿A dónde pueden ir?
Francisca. Bueno, en La Morada tenemos nuestro centro de atención. Pueden escribir al correo lamorada@ corporacionlamorada.cl. Hay también otras instituciones en nuestro país, como la red...
Perdón, el correo es...
lamorada@corporacionlamorada.cl.
lamorada@corporacionlamorada.cl. Ahí entonces pueden escribir.
Sí. Y hay un Instagram también, ¿no?
Y hay un Instagram, Casa La Morada. Y hay también un Twitter, Casa La Morada, así que nos pueden seguir en Twitter, pueden, qué sé yo, seguirnos en Instagram, etcétera.
Catalina, ¿algo que quieras agregar antes de terminar ya el programa, que se nos acaba el tiempo?
Sí, es que quería entregar algunas informaciones en torno al proceso de la huelga, solo que creo que es importante que sepan que el encuentro decide que la huelga se va a hacer el 8 y el 9 de marzo, entonces el 8 va a ser principalmente una marcha central y marchas territoriales y una huelga reproductiva que tenga que ver con el cuidado y cómo se paran los cuidados, pero el lunes va a desarrollarse la huelga general feminista en torno a productivo, no asistir y paralizar los espacios de trabajo, además de los espacios de cuidado y reproductivo que se dan usualmente. Eso que me parece importante como mencionarlo, porque como va a ser domingo el 8, quizás sí, no hay tanta claridad en torno a qué va a pasar.
Sí, toda esa semana, bueno, va a ser la Feria de la Salud en la Facultad de Medicina. Entonces vamos a pedirles que nos sigan en Instagram, que es digensalud.uch, y el correo es digensalud@med.uchile.cl.
Perfecto. Y el Instagram de la Coordinadora Feminista 8M.
Así es. Coordinadora Feminista 8M, Twitter, Instagram y Facebook.
Perfecto.
Se nos acaba el programa entonces, Bernardo.
Se nos acabó ya.
Agradecemos a nuestras invitadas y nos vemos el próximo sábado con un nuevo programa y una nueva sesión de Caleidoscopio de la Salud.
Muchas gracias, Paulina Larrondo Valderrama, Catarina Figueroa Arce y Francisca Pérez Prado.
Gracias a José también en los controles.
Que tenga un excelente fin de semana. Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.